segunda lectura esta tarde va a ser Esdras, el libro de Esdras, el capítulo 1 y del 1 al 4. Esdras 1, del 1 al 4. Y si os fijáis, Esdras empieza donde Segunda de Crónicas termina, casi con las mismas palabras. O sea, las últimas palabras de Segunda de Crónicas son casi iguales que las primeras palabras de este siguiente libro, el libro de Esdras. Si leeremos Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo va la causa del Evangelio aquí, en este momento? En general, yo diría que aunque haya algunos motivos de ánimo, hay muchos motivos de desánimo. No quiero ser demasiado negativo o pesimista, pero sí tenemos que ser realistas. Y hay mucho en contra de nosotros como creyentes. Hay mucho en contra del Evangelio. No solamente la hostilidad de algunos que están persiguiendo a nuestros hermanos, sino la indiferencia que caracteriza nuestros tiempos, por lo menos aquí en Europa. Pero esta tarde espero animaros y animarme a mí mismo. ¿Y cómo nos animamos? Cuando estamos desanimados, cuando vemos todas las dificultades y esa hostilidad y esa indiferencia, ¿cómo nos podemos animar? Pues yo diría que no con técnicas psicológicas. Yo sé que existen esas técnicas para animarnos, ¿no? Pero al final eso no sirve para nada, eso no dura, eso no produce un cambio duradero en nosotros. Puede servir para animarnos durante unos momentos, unas horas, pero después desaparece el efecto de todo eso. Yo creo que la única base sólida para el ánimo es la verdad de la palabra de Dios. Es ella, la palabra de Dios, la que nos puede animar, transmitiéndonos sus verdades acerca de Dios, etc. Y de ella, de la palabra de Dios, quiero subrayar esta tarde solamente 9 palabras, nada más, 9 palabras. No sé si por eso va a ser una predicación más corta o no. Más corta que esta mañana, seguro que sí. Pero, hablando en serio, quiero que nos fijemos en nueve palabras de este pasaje que hemos leído ahora en Esdras capítulo 1. Y las nueve palabras se encuentran en el primer versículo del libro de Esdras, pero en la segunda parte del versículo. Y son estas. Voy a decir Yahvé en vez de Jehová. No permitamos que esto sea una distracción. Da igual Jehová o Yahvé o el Señor o Yahweh, pero yo digo Yahvé, pero no quiero que eso sea una distracción. Pero dice, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y si no me he equivocado yo, son nueve palabras. Despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y voy a ir directamente al mensaje de estas nueve palabras para nosotros hoy. Y tengo seis puntos. El primero, debemos estudiar la palabra del Señor. Debemos estudiar la palabra del Señor. ¿Veis la palabra del Señor en este primer versículo del libro de Esdras? En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ahora fijaos, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Ahí está la palabra de Dios. Porque lo que iba a hacer en ese momento aquel emperador pagano, Ciro, rey de Persia, lo que él iba a hacer, lo iba a hacer para que se cumpliese algo que Dios ya había dicho años antes a través del profeta Jeremías. Cuando Ciro hizo lo que hizo, anunciando un edicto, una ley, para que los judíos que quisieran volviesen a su tierra, a Jerusalén, para edificar la casa de Dios, que estaba en ruinas en ese momento. Cuando Ciro, el emperador de Persia, hizo eso, fue para que así se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y curiosamente, en paralelo a lo que leemos aquí en Esdras 1 y en 2 de Crónicas 36, Daniel, ¿sabéis? Daniel, el Daniel del Foso de los Leones, él vivía también en aquel entonces. Estamos hablando del año 538 a.C., más o menos, que fue cuando Ciro anunció esa ley para que los judíos pudiesen volver a Jerusalén para reedificar la casa de Dios. Pero Daniel también vivía en ese momento. Y curiosamente, no hace falta que lo busquéis, pero dejadme que os lea algo del libro de Daniel, que habla del mismo tiempo que el tiempo que estamos viendo aquí en Esdras 1, en Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahvé al profeta Jeremías. Fijaos, Daniel estaba leyendo su Biblia. Y Daniel tenía en su Biblia, que era más pequeña que la nuestra, Daniel tenía en su Biblia la profecía de Jeremías. Y Daniel estaba leyendo Jeremías. Y él leyó en Jeremías que el Señor había dicho que el exilio duraría 70 años. El exilio de Judá duraría 70 años y después Dios levantaría el exilio. Y podrían volver los judíos a su tierra y a Jerusalén. Y Daniel estaba leyendo ese libro de Jeremías y él pensó, y empezó a hacer cálculos. Bueno, no hace falta que hiciera cálculos, pero él sabía que quedaban pocos años para que se cumplieran los 70 años que Dios había dicho que duraría el exilio babilónico. Y lo que hizo Daniel a raíz de su lectura de la Biblia, fue empezar a orar, a orar. Señor, tiene que estar cerca ya el momento del final de nuestro exilio aquí en Babilonia, ahora era Persia, porque los persas habían derrotado a los babilonios y ahora eran los medos persas los que gobernaban sobre medio mundo en aquel entonces. Y Daniel empieza a orar sobre la base de estudiar la palabra de Dios y darse cuenta de que tiene que estar cerca ya el cumplimiento de los 70 años cuando ha dicho el Señor que vamos a poder volver a Judá y a Jerusalén, reedificar el templo, etcétera, etcétera. Y Daniel se pone a orar. Y digo todo esto porque si nosotros, ahora vamos a hablar de nosotros, no de Jeremías, no de Daniel, no de Esdras, pero si nosotros no estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, no vamos a saber lo que el Señor ha dicho que Él va a hacer. No vamos a saber lo que Dios ha prometido hacer. No vamos a saber qué cosas esperar y por qué cosas orar. La única manera de saber todo esto es haciendo lo que hacía Daniel en ese momento. Tenemos que coger la palabra de Dios y tenemos que leerla y tenemos que estudiarla y tenemos que profundizar más en ella, porque así vamos a saber cosas que el Señor ha dicho en su palabra, cosas que Él va a hacer porque Él lo ha dicho y se lo ha dicho, lo va a hacer. Y tenemos que orar sobre la base de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para ello tenemos que conocer su palabra. Tenemos que estudiar su palabra. Y a veces nos privamos de bendiciones por nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Si Daniel no hubiera leído su Biblia o no hubiera conocido ese pasaje de Jeremías, él no hubiera sabido que faltaba poquito para el cumplimiento de los 70 años del exilio babilónico. Esta es la primera gran lección para esta tarde. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. En segundo lugar, tenemos que creer las promesas del Señor. Creer las promesas del Señor. Una cosa es que estudiemos la Biblia. Hay que empezar por ahí. Pero otra cosa es creer de verdad las promesas del Señor en su palabra. Y a través de Jeremías, el Señor había prometido perdonar a su pueblo. Sabéis que fueron al exilio y Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. Fue una masacre y los pocos que quedaron después de eso fueron llevados cautivos muy lejos a Babilonia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el motivo fue el pecado, la idolatría, la rebeldía del pueblo de Dios. Y Dios había sido paciente con ellos durante un montón de siglos incluso. No voy a decir años, sino de siglos. Pero después Dios decidió, hasta aquí hemos llegado y voy a enviar a los babilonios y los voy a utilizar como siervos en mis manos para castigar a mi pueblo por su pecado, por su idolatría, por su rebeldía, etcétera, etcétera. Pero el Dios que castiga es también el Dios que perdona. Son dos aspectos que pueden parecer contradictorios del mismo carácter de Dios. Dios es un Dios que por su santidad y por su justicia tiene que castigar el pecado. Tiene que castigar el pecado. No puede hacer la vista gorda cuando se trata del pecado. Pero también ese mismo Dios que castiga es un Dios de misericordia, es un Dios dispuesto a perdonar nuestros pecados. Y esa es nuestra esperanza de salvación. Si fuera solo por la justicia de Dios, no habría esperanza para ninguno de nosotros, pero Dios también es un Dios dispuesto a perdonar. Me encanta ese pasaje al final de Miqueas, el profeta Miqueas. ¿Quién es un Dios como tú que perdona los pecados del remanente de su pueblo. Es un precioso pasaje en Miqueas. Y Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién como Yahvé? ¿Quién es como el Señor? No hay nadie como Él. ¿En qué sentido? No hay nadie como Él para perdonar los pecados de los pecadores como nosotros. Y Dios había prometido, aun cuando estaba castigando a su pueblo, había prometido que ese castigo no duraría para siempre, que llegaría el momento cuando Él levantaría el castigo, cuando Él perdonaría a su pueblo, cuando Él volvería a llevarles a Judá y a Jerusalén nuevamente. Y si el Señor había prometido todo eso, pues Él lo haría. Porque si hay una cosa que podemos saber acerca de Dios, es que Él siempre hace lo que dice. Él siempre cumple lo que promete, no como nosotros, que no lo hacemos. Las promesas del Señor son la esperanza de su pueblo. Pensad en esa frase. Las promesas del Señor son la esperanza de su pueblo, son nuestra esperanza. Es decir, aun cuando lo estamos pasando mal, parece que todo va en contra de nosotros, somos tan poquitos, la gente no quiere saber nada del Evangelio, al final nos van a cerrar las iglesias, etcétera, etcétera, y todo va mal, vamos a simplemente refugiarnos en algún sitio lejos de aquí y vamos a esperar el fin del mundo. Pero nuestro consuelo son las promesas del Señor en su palabra. Y nos tenemos que aferrar a esas promesas de Dios porque ellas son la base de nuestra esperanza, aún en tiempos difíciles como pueden ser estos tiempos. En tercer lugar, debemos rogar la intervención del Señor. Tenemos que estudiar su palabra, tenemos que creer sus promesas, y tenemos que clamar a Él y pedirle que Él obre, que Él intervenga. Cuando hemos estudiado la Biblia, cuando sabemos lo que el Señor ha dicho, cuando sabemos lo que Él ha prometido hacer, ¿qué debemos hacer? ¿Solo esperar hasta que el Señor cumpla lo que Él ha dicho? ¿Es eso lo que tenemos que hacer? ¿Simplemente esperar hasta que el Señor haga lo que Él ha dicho que va a hacer, esperar y no hacer nada más? No. No solo esperar. Tenemos que esperar y orar. Esperar y orar. Eso fue lo que hizo Daniel. Si hubiéramos seguido leyendo en Daniel 9, del 3 en adelante, que cuando Daniel se dio cuenta de que faltaba poquito para el cumplimiento de los 70 años, lo primero que hizo fue ponerse a orar. Una de las oraciones más preciosas, más conmovedoras de toda la palabra de Dios. Leed en casa después Daniel 9. Es una oración increíble. Y esa oración fue la respuesta de Daniel a su entendimiento de la palabra de Dios en Jeremías. Y sabéis, nosotros tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios a orar. La palabra de Dios, las promesas de Dios, tienen que convertirse en ferviente oración de nuestra parte. La palabra es la leña para el fuego. Y el fuego es la oración. Y pensando en cómo el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, dejadme que os diga, hermanos, que tenemos que orar mucho más por nuestras autoridades. Es una de las cosas por las que menos oramos. Y luego escuchamos las noticias y nos quedamos escandalizados de tantos casos de corrupción y la gente dice, no voy a votar la semana que viene porque ¿para qué? Todos son iguales, o sea, malos. ¿Para qué vamos ahora? ¿Para qué vamos a votar? Pero una parte importante de la culpa la tenemos nosotros por no cumplir el mandato bíblico de orar por las autoridades. Si oráramos más por las autoridades aquí en la iglesia y en casa, ¿acaso Dios no contestaría esas oraciones? ¿No traería cambios en la sociedad como respuesta a nuestras oraciones? Pero cuando no oramos, si Dios pudo despertar el espíritu de aquel emperador pagano, ¿acaso no lo puede hacer con el señor Rajoy y su gobierno y con los de la oposición o de cualquier partido político? ¿Acaso Dios tiene un problema para eso? Tenemos estas elecciones dentro de una semana, municipales y autonómicas, pero esta semana vamos a estar orando al Dios que pudo despertar el espíritu de un Ciro, rey de Persia. Esta semana, o cualquier otra semana así, debería ser una semana de rodillas delante de Dios, porque eso al final va a conseguir mucho más que incluso cualquier votación. Y no estoy en contra, estoy a favor de que votemos como ciudadanos, pero aún más importante que votar es orar. Orar. Orar por las autoridades. Y veremos cambios. Veremos al Señor, al Dios soberano, despertando los espíritus de algunos de nuestros políticos y de otros países. Número 4. Debemos admirar la soberanía del Señor. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que creer sus promesas. Tenemos que rogar su intervención. En cuarto lugar, tenemos que admirar la soberanía del Señor. Admirar su soberanía. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en cumplimiento de su palabra por boca de Jeremías? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Sabéis quién era Ciro, rey de Persia? Era, salvando las distancias, él era el Barack Obama de aquel entonces, para entenderlo. Ciro, rey de Persia, era en ese momento el hombre más poderoso del mundo. Él había derrotado a los babilonios un año antes, 539. En poco tiempo, él con su ejército de medos y persas, él bajó por ahí, por esa parte del mundo, arrasando, y en una sola noche él venció a los babilonios, que llevaban más de medio siglo siendo los número uno. Pero después, de repente, este hombre Ciro se convierte en el número uno, en el Barack Obama de aquel entonces, salvando las distancias, ¿no? Es decir, era el emperador de la superpotencia más poderosa del mundo en ese momento. Y además Ciro, aquel hombre no era judío, ¿verdad? Él era un típico pagano. Él tendría sus dioses favoritos, quizás dioses que él hubiera ido acumulando de diferentes pueblos que él había conquistado en su camino hacia el poder del mundo entero. Él tenía sus dioses, diosecitos. Ni era judío, ni era bueno, era cruel como todos los emperadores en aquel entonces. Pero Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Veis el poder del Señor? el Rey de Reyes, despertando el espíritu del rey de Persia, del hombre más poderoso del mundo en ese momento, pero era como barro en las manos del gran alfarero divino, el Señor. Dice en Proverbios, me encanta también este proverbio, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere, lo inclina. Proverbios 21:1. Volveré a decirlo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere, lo inclina. Aquí no se está hablando solamente de los reyes creyentes. Se está hablando de los reyes en general, de todos los reyes. Y son como agua en las manos de Yahvé. Y él va guiando como él quiere a los poderosos de este mundo. Ellos no se dan cuenta de que están siendo instrumentos en las manos de Dios. Así es el Señor, así es su soberanía, y nosotros debemos admirarle. No solamente defender como una doctrina la soberanía de Dios, aunque también, pero tenemos que admirarnos de Dios por esa soberanía que Él tiene. El Rey de Reyes no es solamente una frase bonita para cantar en nuestras canciones. El Rey de Reyes es una frase que nos recuerda cómo es y quién es el Señor realmente. Los más poderosos de este mundo no son nada comparados con Él en poder. Y no solo debemos admirarle, debemos alabarle y debemos confiar en un Dios que es así. Número 5. Ya solo me quedan 2. Debemos agradecer la bondad del Señor, agradecerle su bondad. ¿Dónde se ve la bondad del Señor en esta historia de Ciro y de los judíos en aquel entonces? Para contestar esa pregunta, hacemos otra pregunta, y es, ¿por qué hizo el Señor lo que hizo? ¿Por qué despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por tener un interés especial en los persas? ¿O en Ciro? ¿O en su imperio? El Señor hizo lo que hizo en el espíritu de aquel hombre por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. A su pueblo judío. Es decir, el Señor fue aquel emperador y despertó su espíritu, hizo que pregonase aquel edicto, permitiendo que los que eran sus esclavos por conquista volviesen a su tierra, a Judá, cuando quisieran, ayudándoles para el viaje, proveyéndoles de materiales para la reedificación del templo en Jerusalén, un rey pagano haciendo todo eso. Y Dios hizo esa obra en el corazón de Ciro por el amor del Señor, por su pueblo. Su pueblo pecador, su pueblo rebelde, su pueblo que él estaba castigando en el exilio en Babilonia y ahora en Persia. Pero el Señor obra en el corazón de aquel hombre porque ha llegado el momento para poner fin al castigo, al exilio y para que vuelvan a Judá y a Jerusalén y vuelvan a levantar aquel templo para que pudiera haber otra vez una casa de Dios en su sitio, en Jerusalén. Despertar el espíritu del emperador no fue más que el medio. El fin era la restauración de su pueblo. la restauración de Jerusalén y del templo. El Señor había perdonado a su pueblo pecador, les había castigado, les había disciplinado, pero ahora había llegado el momento de su restauración, de su regreso a su tierra. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de lo bueno que es el Señor con su pueblo, con nosotros que somos de su pueblo. Dios mueve todas las piezas del puzzle de la historia y del mundo entero. Dios coloca cada pieza del puzzle en su sitio, pero lo hace todo pensando en su pueblo, por amor a su pueblo, por amor a su causa. Y a pesar de que su pueblo no se lo merece, no lo merecemos, pero Dios está moviendo presidentes en sus decisiones, en sus consejos de ministros, pero Dios está obrando por encima de todo eso, y al final la causa no son ellos, no son sus países, es la causa de Dios, es la causa del Evangelio en el mundo. Nosotros estamos en el centro de los planes de Dios, en el centro de los planes de Dios. Para el mundo no somos gente importante y no lo somos, pero para Dios somos como la niña de su ojo, a pesar de ser tan malos como somos. Y Él va moviendo todo lo que pasa, al final a favor de su pueblo y de la causa del Evangelio. ¡Qué bueno es el Señor con nosotros! Finalmente, tenemos que aprovechar el momento del Señor. Aprovechar el momento del Señor. He dicho antes que todo esto ocurrió porque en el calendario de Dios había llegado el momento de esa restauración y ese regreso de su pueblo a su tierra y a Jerusalén. Pero los judíos, en ese momento, los que estaban ahí en Persia, en el imperio persa, ellos tenían que tomar la decisión de aprovechar el momento de Dios y regresar a Jerusalén y empezar a poner manos a la obra y reedificar el templo, la casa de Dios. Ciro les permitió volver, pero no les obligó a volver. Les permitió volver. Los que queráis, los que hayáis quedado de ese pueblo en mi imperio, en mi reino, los que queráis, podéis volver cuando queráis a Judá. Y además os voy a ayudar, os voy a proteger, voy a mandar con vosotros materiales para la reedificación del templo en Jerusalén. Pero la decisión es vuestra. Y sabéis que no todos volvieron. No todos los que estaban en el exilio eligieron volver a Judá y a Jerusalén. Algunos se quedaron donde estaban, en Persia. Volvieron 42.000 personas. Que puede sonar mucho, pero pensando en los millones que había habido antes en Israel, en sus tiempos buenos, bajo David y Salomón, y ahora 42.000 personas vuelven a Jerusalén y empiezan de cero a edificar el templo, las murallas de la ciudad, etcétera, etcétera. Volver a hacer todo desde el principio. 42.000 volvieron. Esos 42.000 supieron aprovechar el momento de Dios para volver a su tierra, a Jerusalén. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer y aprovechar los momentos de Dios. Hoy por hoy, todavía hay bastante libertad en este país. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará? España no ha vivido muchos tiempos de libertad religiosa. Si sabéis algo de la historia de la Inquisición y de la Segunda Reforma y todo lo que es la historia del Evangelio en España, España no ha tenido tantos tiempos, tantas décadas de libertad religiosa. Ahora tenemos. Tenemos que aprovechar el momento. Tenemos que aprovechar la libertad que tenemos hoy. Quisiéramos tener más, ¿verdad? Más libertad. Y nos quejamos cuando no nos dejan hacer ciertas cosas. Pero aprovechemos lo que sí podemos hacer, porque mañana no sabemos. Hoy también podemos enviar misioneros a un montón de países. Mañana ya veremos. Tenemos que hacer hoy lo que podemos hacer hoy. Si Dios está abriendo puertas, dándonos oportunidades, si es el tiempo de Dios para hacer ciertas cosas, pues pongamos manos a la obra y hagamos esas cosas que podemos hacer hoy, gracias a Dios, porque mañana no lo sabemos. Hay que saber reconocer y aprovechar los tiempos de Dios, los momentos de Dios, como aquellos 42.000 que supieron hacerlo. Termino. En el año 538 a.C., el pueblo de Dios no estaba en su mejor momento. Estaban en el exilio. Jerusalén estaba en ruinas. También el templo estaba todavía en ruinas 50 años después. Y solo había 4 pobres viviendo en Judá, trabajando la tierra. Era como un desierto. El pueblo de Dios no estaba en un buen momento, pero como si fuera de repente todo cambió. ¿Y cómo fue eso? Porque el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y fue la manera de Dios de avivar su obra en ese momento de la historia. Fue un momento crucial para la restauración, el avivamiento de la causa de Dios en el mundo en ese momento de la historia. Hoy, en este año 2015, después de Cristo, quizás nosotros tampoco estemos en nuestro mejor momento en términos espirituales y en términos del Evangelio. Pero lo que intento transmitiros a través de este ejemplo bíblico es que todo eso puede cambiar así, en un momento. El Dios que reina sobre los cielos y la tierra, el Dios soberano, Él tiene poder y autoridad para cambiar radicalmente cualquier situación en un instante. A veces no lo creemos. Yo no lo creo. Cuando me fijo en mí mismo, en nosotros, en tantos problemas, en las dificultades para la obra y todo lo demás, y quitamos la mirada del Señor y dejamos de confiar en lo que Él puede hacer. Pero Dios puede cambiar todo en un instante. El Dios que despertó el espíritu de aquel emperador pagano puede en cualquier momento avivarnos a nosotros, avivar su obra en estos tiempos tan malos para el Evangelio en muchos sentidos. Pero Dios puede cambiar todo eso en un instante. Por lo tanto, las 6 cosas que he dicho: estudiemos su palabra, creamos sus promesas, roguemos su intervención, admiremos su soberanía, agradezcámosle su bondad, aprovechemos el momento. Que así sea. Amén.